There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ahí viene por fin Enriqueta Basilio, recorre el tartán. La llama en su mano, está ávida por los juegos. La escalada comienza, Enriqueta cambiará el cómo ven a México fuera de sus fronteras. El pebetero la espera, la historia se escribirá en México. Por fin ha llegado, es tu momento, Enriqueta. El fuego arde en el Olímpico México 68. Que comience la fiesta, que comiencen los Juegos Olímpicos.
Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo.
Esto es leyenda.
Para Alejandro Solís, director general de Rappi México, el 2020 fue un año de crecimiento exponencial para la SuperApp, pero también de muchos retos. Y es que, según platica, en solo meses debieron implementar planes que estaban en un pipeline de 2 años hacia adelante. Integrar a más repartidores, habilitar a la plataforma para recibir más órdenes, acelerar el marketing y, en general, prepararse para una mayor demanda durante el encierro que podría haberles desbordado. Ahora, el 2021, según explica, se está convirtiendo en un año de consolidación tras multiplicar sus usuarios y comercios aliados. En el plan de ruta está el fortalecer las verticales de negocio que vieron la luz durante la pandemia, como fue RappiBank, RappiTurbo o RappiTravel, así como iniciar una nueva etapa para la empresa, una caracterizada por la apertura de datos en favor de comercios y usuarios, y que, según adelanta, guarda posibilidades infinitas. Para Disruptores, Alejandro platica de la experiencia del 2020, cómo la afrontaron, qué resultados se obtuvieron, así como los planes que se están trazando al interior del unicornio, referente del emprendedurismo latinoamericano y que ha hecho de México uno de sus principales mercados. Esto es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
Disruptores.
Yo operaba restaurantes, dirigía un grupo que se llamaba Grupo Dival, que tenía algunas franquicias de restaurantes, y fuimos el primer contrato de Rappi en México, ¿no? Cuando Rappi llegó en 2016, literal, ahí fue, tuve la oportunidad de conocerlos, la tecnología no estaba lista y empezaba, pues, este sueño, y entonces fui aliado, o sea, fui como proveedor, si lo quieres ver así, de Rappi durante varios años, y después, cuando el grupo después se vende, ahí fue cuando me dieron la oportunidad de incorporarme, ¿no? Entonces, parte de las razones por las que me dieron la oportunidad es porque querían gente de la industria. Antes de eso, había gente muy capaz en Rappi, que es capaz de escalar muy rápido, gente que sabe de tecnología, pero quizá no necesariamente aliados y tener la visión del aliado adentro de Rappi, ¿no? Entonces, a la hora de entrar fue entender cómo opera un restaurante, ¿no? En donde hay que cuidar los picos de demanda y de repente pues hay unas promociones que pueden ser muy atractivas, pero eso puede tener impactos fuertes en que un restaurante se quede sin producto, ¿no? Entonces, empezar a tratar de entender desde el punto de vista de la industria cómo hacer cosas que realmente agreguen valor a los aliados, esa fue la visión. Tener un crecimiento muy sostenible y sostenido, ¿no? O sea, tener los ritmos de crecimiento que ya se tenían, pero que se hicieran de manera como consistente, predecible, para que todo el mundo, tanto los tres pilares de Rappi, ¿no? Tanto los usuarios, como los repartidores, como los aliados, pues puedan operar de una mejor manera, ¿no? Entonces fue mucho enfoque en el servicio. Empezamos a medir una cosa que se llama el NPS, ¿no? Que te mide si los usuarios están contentos o no con el servicio. Y empezamos también a expandir lo que te hablaba de cobertura. Esos fueron como los dos ejes, servicio y expansión de cobertura. Cuando fue el boom más fuerte, en donde pues fueron crecimientos de marzo a junio, por ejemplo, la vertical de supermercados del 300%, realmente ahí donde la gente pues empezó quedándose en casa y viendo los beneficios de poder pedir. Y ya después fue un crecimiento, pues igual de doble dígito, pero más moderado que ese golpe que fue a la hora de la pandemia, ¿no? Y ahorita ya estamos yendo sobre una base, pues, más alta del año pasado. A la hora de abrir estas, pues, 19 ciudades, multiplicamos nuestra cobertura, pues, casi por dos, ¿no? Porque no solo es nueva ciudad, sino adentro de ciudades existentes también extendimos cobertura. Entonces, pues también por ese crecimiento hemos visto crecimiento de doble dígito mes a mes. Nos encerramos literal en un, como le llaman, el war room. Ahí estamos todos de manera virtual, pero conectados durísimo. Bueno, pues lo primero es hacer que nuestra gente pudiera estar segura y operando de manera eficiente desde sus casas, ¿no? Que fue la más sencilla, pero no es menor. Que tengan esa infraestructura, pues tenemos temas de tecnología para poder cuidar y balancear el número de repartidores que hay para el número de pedidos que tenemos. Y entonces tener todo eso a la gente segura, contenta y con herramientas adecuadas para operar desde su casa. La segunda cosa, y eso nos tardamos quizá menos de una semana, ¿no? La segunda cosa en donde hubo que escalar durísimo es en los personal shoppers. Los personal shoppers son las personas que están adentro de los supermercados, que escogen las frutas y verduras y los productos. Y esos teníamos alrededor de 200 personas y en 3 semanas, 4 semanas, lo escalamos a más de 1,000, ¿no? Y entonces hubo que crecer. Eso fue parte de los aprendizajes que nos pasaron otras aplicaciones de Asia que estaban viviendo la pandemia con unas semanas de desfase. Entonces ahí escalamos de manera muy, muy rápido, pues, toda esa infraestructura, ¿no? Y esas personas hay que entrenarlas, capacitarlas, subirlas a Rappi y monitorearlas, que estén dando el servicio que se merecen los usuarios. Y luego, después de ahí, fue invertir mucho en infraestructura para que los diferentes comercios se puedan justamente subir de manera rápida, ¿no? Antes, pues, nos tardábamos un par de semanas en lo que dábamos de alta el menú, las fotos, y dijimos, no, esto no va a funcionar. Necesitamos invertir en equipos de tecnología con ingenieros mexicanos muy, muy fuerte para mejorar este ciclo de subir un comercio dentro de la plataforma de Rappi, ¿no? Y ya el otro pilar que también escaló muy, muy rápido, repartidores. Puedo estar mal en el número exacto, pero andábamos alrededor de quizá 14,000 repartidores y hubo que escalar rapidísimo a más de 50,000 y toda la infraestructura para un poco lo mismo, ¿no? Que un repartidor se pueda dar de alta, que conozca nuestros parámetros de operación, nuestros niveles de servicio que esperamos y que sea una buena experiencia también para ellos. Entonces invertimos muchísimo en él y nos falta todavía aún por mejorar mucho. Así como tenemos un centro de servicio al cliente, también el servicio a los repartidores y a los aliados, ¿no? Entonces, eso hubo cosas que quizá no hubiéramos tenido que acelerar tan rápido si se hubiera dado el crecimiento de manera más ordenada. Yo creo que nos aceleró entre 2 y 3 años, es lo que tenemos estimado en los planes que teníamos para llegar a 2024 se dieron en 2021, sobre todo en términos de adopción de usuarios. La parte de restaurantes veníamos con una velocidad bastante fuerte y cada vez haciéndolo más automatizado, donde hoy en día un comercio, sobre todo en la vertical de restaurantes, se puede subir solito a la plataforma, ¿no? Ya es una, ahí en inglés decimos self onboarding, pero sobre todo lo que sí aceleró los planes muy fuerte es gente que no había utilizado la app y que de repente la empezó a utilizar, ¿no? Entonces eso sí se aceleró muy, muy fuerte. Pues además del crecimiento es ir buscando igual una rentabilidad sostenida, ¿no? Y de repente llega este balde de agua fría en marzo. Me acuerdo que fue ese puente de marzo en donde todo se cierra y empieza a haber, pues, una crisis a nivel de cómo se manejaba toda la pandemia a nivel mundial, y en México no fue la excepción. Y cambiamos nuestros objetivos a decir, ahorita durante la pandemia no es momento de buscar nuestra rentabilidad, es momento de agregarle valor a la sociedad, ¿no? Que es básicamente nuestra razón de existir, es eso. Obviamente hacer dinero es el oxígeno que te permite seguir viviendo y hacia adelante, pero no es nuestra razón de existir, ¿no? Entonces fue un enfoque mucho hacia cómo colaboramos los aliados de todas las verticales, pero en especial la vertical de restaurantes, enfrentaron una crisis de liquidez muy, muy fuerte, ¿no? Los restauranteros, pues, de tener 20%, 10% de su venta por el canal de domicilio, empezó a ser 100% y no estaban configurados. Al mismo tiempo, pues, tenían presiones muy fuertes por no dejar ir a su gente, tanto por convicción propia como por presiones del gobierno. Y los caseros, pues, también estaban atorados, ¿no? Entonces dijimos, mira, ahorita no es momento, vamos a tratar de generar justo líneas de crédito para probar. Entonces hicimos un programa de 250 millones de pesos para préstamos a los diferentes aliados que estuvieran adentro de Rappi, poderles ayudar a pasar el bache de la pandemia. Hicimos también, colaboramos con los hospitales para donar más de 500 mil comidas en toda Latinoamérica. Ese programa pues fue muy bonito y además tenía varios objetivos, ¿no? No solo ayudar a los doctores de primera línea, sino también generarle venta a los aliados. Entonces comprábamos la comida a precio lleno de los diferentes comercios para que se mantuvieran activos y entregábamos en estos lugares. Y así hubo pues un programa de como 14 puntos para poder pues poner nuestro granito de arena en un entorno que estuvo pues muy difícil. Y el eslogan que decíamos siempre era: de esto salimos juntos o no salimos, ¿no? Entonces fue ese enfoque durante pues todos estos 2020 y una parte del 2021. Somos una cultura muy de mucha retroalimentación y de hablarnos, como dicen, a calzón quitado. Están contentos. Creo que hemos crecido en número de usuarios, en número de aliados, en métricas de servicio, en cobertura, en número de verticales que hemos lanzado, de verticales nuevas, estas alianzas que te platicaba. Entonces creo que se han cumplido o sobrecumplido las metas. Entonces por eso, al lado, están contentos, pero al mismo tiempo algo que decimos en Rappi es que siempre es el día uno, ¿no? O sea, lo que lograste en el pasado, pues eso está muy bien, pero ahora el chiste es qué vamos a hacer hacia adelante, ¿no? Entonces, con muchas expectativas, pues todavía la penetración de mercado sigue siendo bien bajita. Creemos hoy en día entre 6 y 8% de la gente que tiene un teléfono inteligente compra en línea y utiliza servicios. Entonces, todavía con muchas expectativas de lo que puede llegar a ser México.
Según platica Alejandro, recientemente Rappi México implementó 3 verticales de negocio nuevas y que vienen a cambiar de manera importante el perfil de la empresa. Rappi Turbo, que es la entrega express de productos de primera necesidad y que le obligó el abrir 60 centros de distribución solo en México, desde donde salen los productos y se asegura la entrega inmediata. Rappi Travel, que es la venta sin fricciones de reservaciones de estancias y boletos de avión, y que en este momento permanece en pausa en materia de marketing en medio de la pandemia mundial y principalmente el lanzamiento de Rappi Bank. Alejandro habla de la importancia de que con Rappi Bank se marque el inicio de la oferta de servicios financieros para Rappi y cuál fue la lógica de este movimiento, así como de lo que se está cocinando en el horno para la plataforma, especialmente un mayor énfasis del uso de datos para la mejor experiencia de usuarios, así como para restauranteros, comercios y marcas, y que éstas puedan tomar las mejores decisiones de negocio.
Si ves en Rappi, somos como un triángulo en donde tenemos 3 tipos de usuarios, ¿no? El usuario final, que es el que utiliza la aplicación, pero luego tenemos a los aliados, que los vemos como usuarios, y también a los repartidores, que vemos como usuarios de la plataforma. El poder tener un banco adentro, en donde vemos que hoy en día la banca en México pues sí tiene unas comisiones bien altas, tiene un servicio que creemos que se puede mejorar, ¿no? Hoy en día, para abrir pues una, para pedir tu tarjeta de crédito, te tienes que ir a formar a la sucursal, te hacen leer un contrato de letra chiquita que nadie lee, se tardan 3 semanas luego en autorizarte la tarjeta, si es que te la autorizan. Y luego la tienes que activar por un call center, por teléfono, y la verdad es que es una experiencia pues muy inferior a lo que creo que se podría lograr, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, al tener la infraestructura, ya tenemos pues una base de usuarios que viene creciendo, tenemos la logística de última milla para enviártelo y tenemos la tecnología para podernos comunicar con los usuarios, pues hace sentido. Nosotros, cuando hicimos nuestro análisis de costos de operar, pues vimos que esas comisiones que se cobran y cuotas de administración son altísimas, ¿no? Entonces, por eso dijimos, vamos a hacer, nuestro sueño es la tarjeta del futuro. ¿Cómo nos imaginamos una tarjeta si hoy nos sentáramos a dibujarla, que cómo va a salir una tarjeta en los próximos 5 años? Y dijimos, pues una tarjeta que la puedas tener digital o física, que te llegue a tu casa, que no tengas que ir al banco en ningún momento, y que no te cueste, ¿no? O que te dé dinero, incluso, que te dé dinero, que era el reto que mucho nos puso Simón, de cómo le hacemos para que te dé dinero, ¿no? Y entonces, pues haciendo alianzas, arrastrando muchísimo el lápiz y pensando de manera creativa, justo logramos sacar este producto. ¿Y hacia dónde va o qué se puede hacer? Lo primero que empezamos es ofrecer tarjeta de débito y de crédito hacia los usuarios. Después de eso, sacamos este programa y un poco se aceleró por la pandemia. El plan era sacarlo después, pero por la pandemia dijimos, se necesita ahorita dar liquidez al mercado y se pueden hacer préstamos productivos, que para mí eso es algo que me emociona muchísimo, porque es lo que fomenta crecimiento, fomenta empleo. Entonces, créditos productivos para los diferentes aliados, para estos 80,000 comercios, en un futuro, ahorita no está siendo el foco, pero en un futuro se les va a poder otorgar diferentes facilidades de préstamos, y creemos que podemos ser muy competitivos ahí, justamente hacia veces pues, lo difícil que es sacar un crédito para un comercio hoy en México. Nosotros, al tenerlos comerciando dentro de la plataforma y conocer sus operaciones, pues podemos ser más competitivos en las condiciones económicas que les damos, ¿no? Porque sabemos los que son serios en su operación, los que cuidan, los que están generando nuevos productos y que están haciendo cosas que los usuarios quieren, pues nosotros nos conviene impulsarlos, ¿no? Más que ganar utilidad en el préstamo, lo que queremos es fomentar que se desarrolle la infraestructura. ¿Y por qué no en el futuro igual a los repartidores? Que los repartidores es un sector que pues muchos están generando ingresos autogestionables, flexibles, están pudiendo subir en la movilidad social y poder tener en un futuro también por ahí, creo que es algo que podría también ser una oportunidad, ¿no? Que como te decía, ahorita el foco estamos en el lado de los usuarios, pero las posibilidades que esto detona son grandes. Creo que a nivel filosófico no ha cambiado, seguimos siendo un marketplace y es en lo que somos buenos, y en lo que somos buenos es en desarrollar la tecnología, en poder balancear oferta y demanda de diferentes mercados, ¿no? En este caso, aliados, repartidores y usuarios, y ahí es en donde creo que es zapatero a su zapato. Lo que sí es cuando vemos que una industria la necesitamos para que siga desarrollándose, esto que hacemos no se está desarrollando, no se está atendiendo la infraestructura, entonces nosotros vamos e invertimos en eso. Y ese es el ejemplo que pasó con las dark kitchens. Te digo, hace más de 2 años nosotros hicimos 300 cocinas, y no por eso quiere decir que dejáramos de ser intermediarios. Nosotros no nos ponemos a cocinar, ni es nuestro objetivo, ni es para lo que somos buenos, ni es un foco estratégico, pero si vemos que en un lugar se están pidiendo un cierto panadería, se está pidiendo y no llega, si no ponemos esa infraestructura y si le hacemos el camino fácil, si vemos que la gente no está bancarizada y necesitamos que se bancaricen para que el comercio electrónico funcione y evolucione, pues nos pusimos esta meta de generar el banco. No fue por generar el banco per se, ¿no? Sino por llegar a este objetivo de seguir fortaleciendo pues nuestra misión. Y lo mismo ahorita con Turbo. Nos encantaría que terceros hicieran estas bodegas y las hicieran. Nosotros no tenemos ningún interés, nos complica la vida muchísimo, pero como vemos que ahorita por lo menos no está haciendo, las ponemos y lo ponemos a disposición en donde pueden utilizar ese lugar para que las marcas puedan llegar, llevar sus productos y nosotros los entreguemos, ¿no? Es un poco la lógica. Para la toma de decisiones, sobre todo adentro de Rappi, hay mucha gente adentro que dicen que sales verticales desarrollamos y hacia dónde nos vamos. Y la manera de resolver qué sigue hacia adelante es esta centricidad en el usuario. Pensar qué son las cosas que agregan el valor que le damos al usuario, y nuestra como misión desde 10,000 metros de altura es darle tiempo a los usuarios para que hagan más de lo que les gusta y menos de lo que les toca, ¿no? Entonces, cualquier cosa que entre en eso y que ayude a eso, la vamos a seguir desarrollando. Entonces, el ir generando verticales para que puedan igual, pues ya teniendo esta logística de última milla, poder recibir lo que quieras en menos tiempo, y por eso es la lógica de hacerlo. Verticales también que son quizás de un cheque promedio más alto, pero con frecuencia más baja, como sería travel, también hace mucho sentido, ¿no? Ahí es, la lógica sería que Rappi se vuelva como el control remoto de tu vida, que lo puedas utilizar para poder pues, operar todo lo que es talacha, todo lo que implica fricciones. Queremos hacer un mundo sin fricciones para los usuarios. La adopción sigue siendo un tema, a que más usuarios la usen, y eso se logra expandiendo cobertura. Pero también de los usuarios que ya están en Rappi, lo que vemos es cómo van madurando, y le llamamos los cohortes. Es un tema técnico, un poco técnico, pero es cómo un usuario empieza a descubrir todo lo que hay adentro de la aplicación. Y entonces ahí es la adopción, no solo de, pues mucha gente conoce a Rappi por restaurantes, pero necesitamos lograr que también vean las bondades de utilizar farmacia, que vean las bondades de utilizar Rappi Bank, ¿no? Entonces, es adopción, pero le llamamos cross vertical, adentro de las verticales. Eso es otra de las cosas que vamos a seguir impulsando. Luego, por el lado, quizá no de los usuarios, pero por el lado de los aliados, mucha gente entra a Rappi porque busca tener ventas incrementales para su negocio. Pero si me preguntas a mí dónde realmente agregamos valor y donde todavía hay muchísimo que desarrollar, es en el tema de compartir datos para tomar mejores decisiones, ¿no? Y estos datos no son para nada a nivel individual, sino es datos agregados. Nosotros podemos ver cuando alguien abre la aplicación y pide, por ejemplo, unas alitas y no hay oferta de alitas, pues esa es una búsqueda no satisfecha, ¿no? Y entonces podemos hacer mapas de calor no satisfechos y cada vez hacerlo más refinado, más a nivel cuadra, más a nivel celda de 300 por 300 metros cuadrados de cuál es la oferta que falta en esa microzona. Y esos datos, pasárselos a los comercios para que tomen mejores decisiones de dónde abrir. Y no se equivoquen, ¿no? Yo como restaurantero antes, lo que más miedo me daba era, pues firmas un contrato a 10 años en una super esquina y de repente no te jala el negocio, ¿no? Con esto, pues puedes reducir tu riesgo de invertir en un lugar porque sabes que en ese lugar ya existe la demanda y ya sabes de qué producto, ¿no? Si son burritos o son pokeballs o es una farmacia lo que hace falta ahí. Entonces, creo que la expansión es cada vez hacia hacer un más que ventas incrementales, que obviamente hay que generarlas, es volverse un tema más consultivo, ¿no? Para que mejoren los comercios, darles herramientas para que tengan mejores operaciones, para que tengan mejor rentabilidad de su capital y para que puedan generar un mejor servicio a sus usuarios, que son usuarios compartidos, ¿no? A final de cuentas. Nosotros creemos firmemente en la democratización del acceso a los datos, ¿no? Es algo que creo que parte de lo que genera desigualdades de ingreso en los países y en diferentes lados es pues, el que solamente gente que tiene una cantidad de dinero muy importante puede pagar consultores y puede pagar, ¿no? Franquicias grandes de marcas pueden pagar ese acceso a los datos y dejan a lo que nosotros llamamos la economía de barrio fuera de eso, ¿no? Entonces nosotros creemos firmemente en eso y lo damos de manera, pues nada es gratis en esta vida, pero no cobramos extra por eso, ¿no? Si tú te involucras como aliado adentro de Rappi, tienes acceso a información que te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces eso lo hicimos desde el día uno, ¿no? Entonces empezamos con cosas muy básicas de, oye, tu restaurante en la parte de venta a domicilio está abriendo a la misma hora que tu restaurante, está cerrando a la misma hora o tienes al gerente o al personal que apaga antes la venta a domicilio porque ya se quiere ir a descansar. Esa información pues, se la pasamos. Después empezamos a hacer cosas más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues, podemos pasar los comentarios de los usuarios, pero también podemos saber cuando un usuario que consume muchas veces en tu comercio y que cada vez que pide una guarnición de jitomates que lanzaste y que tú como chef te sientes muy orgulloso de esos jitomates, ya no vuelven a regresar nunca más a tu comercio, ¿no? Entonces vemos cuál fue el último producto que te generó eso y te lo decimos, oye, quítalo de la carta, o al revés, de unos que generen mucha retención y que hacen que los usuarios vayan a tu comercio, te lo damos esa información para que puedas optimizar tu menú, ¿no? También te decimos la data de lo que te decía, ¿no? De dónde abrir. Y las posibilidades aquí son infinitas. Tenemos todo un equipo de data science que está tratando de cada vez desarrollar más herramientas. Ahorita estamos logrando cosas que te rinden 10 veces más que hacer una publicidad en Facebook, ¿no? Entonces, en vez de usar tu dinero para pautar en Facebook, te decimos cómo y te demostramos y entonces inviertes este dinero en este mejor retorno, ¿no? Entonces creo que así es como se desarrolla, no tanto por cobrando por la herramienta, sino habilitando, porque si un comercio vende más, pues también nosotros nos va mejor, ¿no? A nivel agregado, la apertura de nosotros es enorme, ¿no? Probablemente no puedo comentar de otros jugadores de la industria, pero sí creo que nosotros tenemos una filosofía muy, muy fuerte de compartir reportes y compartir data de manera agregada. Y lo hemos hecho de manera muy responsable desde el inicio de Rappi, ¿no? Pero no teníamos esas herramientas quizá tan sofisticadas como lo podemos empezar a hacer hoy y todo lo que falta hacia adelante. Y las posibilidades son muy, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, también tenemos marcas que están adentro de Rappi y para ellos puede ser muy importante saber si en un supermercado en donde esa marca vende está teniendo faltantes, ¿no? Entonces hay un supermercado en el centro histórico de la Ciudad de México que es una de 200 de sus tiendas y constantemente hay un desabasto de unos cacahuates. Pues la marca de cacahuates le interesa muchísimo saber esa información, ¿no? Y sobre todo si ellos sí están surtiendo y su cadena de suministro está bien, pero no entienden por qué se les cae la venta de esa tienda. Nosotros con datos podemos decirles, oye, estás teniendo un desabasto más arriba del promedio de la industria. Seguramente hay un problema ahí que el gerente de ese supermercado, pues quizás está dejando, por eso estoy inventando, ¿no? Pero los cacahuates en las bodegas de atrás, si tú le estás surtiendo bien. O al revés, tú estás teniendo un problema y que no estás enterado en tu cadena de suministro y no tienes visibilidad de, se te está cayendo la venta ahí, pero no sabes por qué, ¿no? Entonces nosotros hacia ese lado estamos caminando y habilitando con cada vez más herramientas. Pueden ser para marcas que están adentro de Rappi, para aliados que están adentro de Rappi, Y luego en el futuro, eso todavía no lo hacemos, pero en el futuro, ¿por qué no? Pues para los propios usuarios de consumo de calórico, exacto, nutricional, y muchas cosas que se pueden hacer ahí, de darles data a ellos para que tomen igual mejores decisiones con respecto a su alimentación y su ejercicio, ¿no? Adentro de cada vertical tienen su sección de cómo están fortaleciendo la data, ¿no? Entonces la vertical de restaurantes tiene un equipo adentro de cómo fortalece la información que damos a los usuarios, lo mismo con supermercados, lo mismo con la parte de marcas y con Rapibank también, ¿no? Hoy en día nuestros modelos, tenemos esta alianza con Banorte, en donde ellos tienen sus modelos tradicionales de autorización de créditos, que pues a revisar el buró y ver ciertos parámetros como lo hace cualquier banco. Nosotros podemos enriquecer estos modelos y pues, con eso igual democratizar el acceso a crédito y a la banca, ¿no? Que están en México tan necesario y que están poco penetrado. Entonces, igual podemos ayudar a tener una mejor evaluación y que gente no se quede afuera del sistema, ¿no? Definitivamente para nosotros los datos es lo que más vale, entonces queremos seguir fortaleciendo y hacer reportes cada vez más sofisticados para que podamos entender cuando una orden estuvo mal, qué es lo que está generando, cuál es la causa raíz de lo que está generando, si es tema de Rappi, si es tema del aliado, y poder hacer planes de acción en conjunto para lograrlos. Nunca vamos a dar data a nivel individual, eso no es el objetivo y no tiene sentido además, porque esto es un sistema para que operes mejor, ¿no? El dato individual, pues ese es privacidad y no es para nada hacia dónde vamos, ¿no? Pero son datos que te habiliten a tomar mejores decisiones. Ahí vamos a seguir invirtiendo una cantidad muy, muy fuerte de recursos. Hacia 2022 y los próximos 5 años, desde un punto de vista de cobertura, queremos llegar al 100% de cobertura de México, de ciudades de más de 200, 250 mil habitantes. Esas, básicamente, tener cobertura ahí y poder ofrecer nuestros servicios. Y dentro de las ciudades existentes, en donde ya estamos, igualmente ampliar, son más de 1.500 kilómetros cuadrados que tenemos mapeados, nada más para un poco de orden de magnitud. Muchas ciudades miden 30 kilómetros, ¿no? Pero la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, Puebla, son tan amplias que ahí todavía son ciudades adentro de ciudades que nos faltan expandir, ¿no? Y mucho del 2022 va a poder seguir ampliando esta cobertura, pero haciéndolo siempre con un servicio de calidad, que sería el segundo componente, ¿no? Creo que las empresas de tecnología han ido subiendo la barra en cuál es el verdadero servicio al cliente. En Rappi tenemos todavía áreas de oportunidad y queremos invertir en esto para que realmente, primero, el tema del famoso que le dicen UX, ¿no? Como usuario puedas entrar y que sea casi que te está leyendo la mente la aplicación en lo que pides, que si estás escribiendo un producto, aunque escribas 2 letras, ya adivinemos qué producto es el que quieres, y que generar estas listas sea lo menos, con menos fricción. Tener el programa de Prime que tenemos, lo queremos desarrollar y también llevar al siguiente nivel, que es este plan de membresías en donde tienes por 139 pesos envíos ilimitados sin costo. Pero queremos que no se quede ahí, ¿no? Ahorita en Mérida y en Puebla sacamos una versión piloto del nuevo Prime, que incluso te da regalitos y te da cosas que reconocen tu lealtad. Por ahí vienen muchas noticias muy pronto de cómo ese programa de lealtad lo vamos a seguir fortaleciendo. Y luego, pues lo que platicamos, ¿no? De realmente profundizar en no solo generarle ventas a los aliados, sino data accionable para tomar mejores decisiones y mejorar la rentabilidad de su capital y de sus inversiones, tanto en marketing como en dónde abren su siguiente apertura o dónde deciden cerrar un punto. Es parte de ser este servicio consultivo, es mucho de lo que se viene en 2022.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.